Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado Como en las películas. Estamos felices de poder acompañarles nuevamente con un nuevo capítulo. Recordando que ahora nuestros episodios se encuentran en Spotify, ¿cierto? Spotify. Ahora sí, en formato video. O sea, ahora pueden ver nuestras hermosas caras, además de escuchar nuestras afinadas voces.
Y también estamos en YouTube.
Exactamente. Así que nos estamos expandiendo. Y bueno, obviamente abrimos oficialmente el mes de diciembre con este capítulo. Nada más y nada menos y nada más que la película 12 Angry Men del año 1957, conocida en español como 12 hombres en pugna. Comentarles que esta película está dirigida por el director Sidney Lumet, siendo su primera película, y en base a un guion de Reginald Rose. Es importante destacar que esta película ha tenido múltiples adaptaciones, tanto en el teatro como en el cine, e incluso películas adaptadas para formato TV, que fue la que inspiró para después llevar una adaptación a la gran pantalla. El elenco de esta película está compuesto por el actor Henry Fonda, padre de Peter Fonda y la también actriz Bridget Fonda, compuesto también por Lee Jacob, quien pudimos ver en El Exorcista también, Joseph Sweeney, entre muchos otros. La película cuenta la historia de un jurado que debe deliberar respecto a cuál será la condena de un joven, la cual determinará si es culpable o no culpable, poniendo su vida en juego. Las preguntas como ¿qué nos pareció esta película? ¿Podemos decir que entra en el panteón de clásicos del cine? ¿Es una obra maestra? Como siempre, esta y otras intentarán ser respondidas. Y, por supuesto, si se quedan hasta el final, también vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos dejaron en la caja de comentarios. Y finalmente estaremos comentando algunos detalles, en particular un tráiler que nos entusiasmó mucho, pero no queremos adelantar. Recordarle a quienes nos están escuchando, ¿cierto?, que en este podcast hablamos con spoilers, así que dejamos la alerta ahí declarada y así damos inicio a este capítulo. Y antes de arrancar y saludar a mi estimado Mauri, saludar también a Caco, que en esta oportunidad no pudo estar presente, pero le mandaba un besito y un abrazo como siempre, así que aquí estamos haciendo el esfuerzo para llevar la conducción. Ahora sí, Mauri, procedo a saludarte. Alias Cine Aficionado, ¿cómo estás hoy? Aprovechar de preguntarte al tiro, ¿cómo fue tu experiencia con esta película? ¿Ya la habías visto? Y más o menos, ¿cómo fue este visionado para ti?
Hello, my friend.
Salud. Salud. Igual voy con un café.
Estamos en video, entonces ahora la gente puede ver que me estoy tomando aquí un cappuccino. Sí, hay 3 por a Luca en el líder.
Ah, perfecto. Yo estoy con un café, así que...
Muy bien.
Vamos a la
paz. Es que esto de salir en video es otra cosa, po. Que no se note que es una publicidad para que nos vean en video.
Bueno, no mencionaron ninguna marca, así que andamos bien.
Sí, no, y la Coca-Cola no, ya.
Oye, pero estoy muy intrigado porque... bueno, Caco no pudo estar, pero él ya la había visto. Adelantar que a él le gustó la película. Y yo me la había repetido varias veces, pero esta fue la primera vez que tuviste 12 hombres en pugna, entonces estoy como muy intrigado por tus apreciaciones.
Sí, lo que pasa es que, como sabrán, yo soy la persona que le da mucha lata a buscar películas cuando no están en algún lado, porque tengo que verlas con el computador en la guata y la verdad me incomoda un poco. Pero ahora lo puse al lado, no la puse en la guata, así que bien. La película, nunca la había visto, sabía que era como un clásico del cine imperdible, la experiencia cinematográfica y todos los sinónimos que pueda entregar. Y iba con muchas expectativas. Y debo decir que todas las expectativas fueron cumplidas. Yo la disfruté, es una buena película, como que... ¿Cachai? Que de hecho tuve muchos atados porque, para ser sincero, la descargué, apliqué torrencito. La pueden encontrar por alquiler en Apple TV o Amazon Prime para que no sean como yo. Pero lamentablemente yo la vi justo antes de que pagaran. Entonces, amigos, no tenía dinero para hacer eso. Y la descargué en 4K. Y descargué el subtítulo. Yeah. Y el 4K estaba cortado. No tenía los logos de Metro Golden Mayer, la weá. Entonces, cuando yo ponía el subtítulo estaba muy corrido. Descargué 5 subtítulos diferentes y no funcionaba. Yo dije, ¿por qué todos los subtítulos funcionan igual? Hasta que al final dije, puede ser un error de la película. La descargué en HD del mismo lado y claro, ahí estaba como ese corte. Entonces, La verdad es que yo la empecé a ver choreado, así como pon la concha de su madre, cuántas veces todo el huevo que he tenido que hacer para esta película, y como que la vi como, la verdad es que la vi así, me senté y dije, no voy a disfrutar esta hueá porque siento que me mató la experiencia todo lo que tuve que hacer antes de verla. Pues es que pasaron 5 minutos y ya estaba metido en la película. Y yo dije, esta weá es muy buena porque yo cuando me enojo y no se me pasa hasta el otro día.
No, y es una película de hombre enojado. 12 hombres enojados, entonces...
12 hombres enojados, no...
Para enojarse más
todavía. No, mira, yo creo que 11. Había uno que estaba re piola. Mm. Yo dije, ay, no, que hay un caballero que no está enojado. No quiere ni una weá, dice que tengo que... Si no estoy aquí, tengo que ir a trabajar más rato. Porque hay una escena, creo que en el baño, cuando le dice así como... Mira, en verdad a mí me da lo mismo, pero en verdad esto es mejor que estar trabajando. Así como, porque creo que en Estados Unidos, claro, te dan como libre los días que estáis como... Cuando te toca hacer sí, eso.
Es como cuando vayas a votar, por ejemplo, o te toca ser vocal de mesa.
Claro, uy. Yo no soy vocal de mesa, menos mal.
O yo no sé, y... tengo que ver.
No, sí, boom. Tienes que revisar, boom.
Si no, bueno, si no, ahí voy a estar como el jurado número 8 nomás, y como...
Sí. Porque,
no, pero hay que revisar los votos, ya. Que revisar bien. Ya oye, pero Henry ahora Fonda, si no te interrumpo.
Henry Fonda, muy bueno. Es que la película, como que yo sabía que 12 hombres en pugna era una película de una que transcurría en una pieza, ¿cachai? Y desde que yo sé eso, que es como, bueno, esto es impresionante que una película te pueda mantener tanto tiempo en una pieza. Me recuerda, para irnos como en los tiempos actuales, el capítulo de BoJack Horseman cuando está en el funeral de la mamá. Y voy a Jorge mantiene un monólogo de media hora hablando, y tú estás pegado mirándole y es como, ¿cómo es posible que un caballo me tenga media hora aquí hablando sin ningún recuerdo? Porque no tiene imágenes como de respaldo ni nada. Y siento que, claro, en 12 hombres en pugna me pasa eso, que como que empiezan a decirte como, no, y el tipo cayó y lo vio atrás del tren y la weá, y tú te imagináis todo eso, ¿cachai? Pero no te lo están mostrando. Lo que te muestran es súper poco, ¿ve? Lo que te muestran es un plano, que es el plano como del departamento, el cuchillo, y creo que no te muestran nada más, pues ahí la representación de un cojo.
No, pero... y bueno, y el juzgado también ahí como al principio, como que están todos en el juzgado.
Ah, no, pero me refiero como al acto de las pruebas, pues, ¿cachai? Como que no hay imágenes como de respaldo, ¿cachai? No es como, ¡ay, pero el niño hizo esto! ¡Va, y nos vamos! Una nubecita
que sube.
Claro, claro, existe, exacto. El flashback de la...
Hay una esa, difuminación. Entonces, así, una transición a otra escena.
No se va una transición para el lado, para arriba, así. De esas que le gustan a George Lucas, de esas no hay.
Claro.
Entonces, eso es lo que me pasa, porque caché como que de partida estaba bien remasterizada. Me agrada que estas películas así como tan clásicos del cine de verdad se hayan podido rescatar. Aunque seguramente hay caleta de películas muy buenas que nunca se pudieron rescatar bien y se perdieron en la guerra y toda la cuestión. Pero... me pasa con 12 hombres en pugna que es una película que obviamente es muy predecible, como que yo a los 10 minutos yo ya sabía que le iban a encontrar inocente, ¿cachai? Hay un punto en el que dudáis de eso, ¿cachai? Como que decís, no, chucha, parece que lo van a encontrar culpable igual, pero tú sabéis que es inocente. Pero no, se van como a la lógica y como de una película que me demuestra que lo importante no es el fin, sino es el cómo, ¿cachai? Es como el desarrollo de la película. Como que es como cuando te dicen, bueno, me spoilé la wea, si no me aburre. Ya, con las películas de Marvel, si me lo spoilean, me arruina la experiencia porque no tiene nada bueno la película. Po.
¿Te puedo preguntar algo a propósito de lo que acabas de comentar? Sí. Como para entender tu punto, el hecho de saber cómo que lo van a encontrar inocente y que se van a dar vuelta, ¿no lo ves como un desperfecto en la película?
No, me parece que... O sea,
como el hecho de saber lo que anticiparte lo que puede pasar.
Claro, porque la película igual juega con eso, como que yo como que tú siento que uno tiene que elegir un bando, ¿cachai? Como que él te da la duda razonable y claro, lo más lógico es pensar de que él es inocente, porque si hay una persona que está acá y la película sabiendo con lo que pasa, por ejemplo, sabiendo que transcurre en una pieza, yo ya entiendo que lo que pasa el tipo que dice así como, "No, yo no creo que sea inocente", o sea, yo no creo que sea culpable. Al tiro te da a pensar en que al final todos lo van a encontrar inocente, bro. Pero es porque igual yo sé eso, quizás en el momento en que la película se estrenó no pasaba eso, ¿cachai? La gente no sabía que la película transcurría en una pieza, o quizás sí porque estaba basada en algo, pero igual por ejemplo en esos tiempos era diferente, no es como el internet, porque con el internet encontráis todo, allá no... Mucha gente seguramente entró sin saber nada, bro.
De hecho, por entonces, lo que... Perdón, dale, dime.
No. Entonces lo que me pasa es eso, ¿cachai? De que el transcurso de la cinta, el desarrollo, me parece mucho más exquisito que saber el final. Porque yo quiero saber por qué estos tipos que están tan empeñados en decir este tipo es culpable, votemos luego y vámonos a la casa que quiero ver un partido de béisbol, cambian de parecer, ¿cachai? De hecho, Por ejemplo, este tipo que habla del tema del béisbol, el loco no está ni ahí. Y no está ni ahí en toda la película. Pues si el buen dice así como, ya, yo cambio de voto a inocente porque listo, me quiero ir, pues bueno, no quiero seguir acá, me da lo mismo, ¿cachai? Y es igual como que te muestra, no sé, pues empieza a demostrarte como el desprecio por la vida humana y cosas así, pues, ¿cachai? Como que es como, no me importa si el buen es inocente o culpable, tengo que ir a un partido, no me interesa. Yo creo que tú como psicólogo entiendes, supongo que has visto un poco como de cómo era cada personaje, pues a mí se me hace muy rico que cada personaje sea tan diferente, pero que no te lo digan al principio, pues, que a mitad de la película uno diga, no, pero es que yo soy del gueto, no, pero es que yo tengo una empresa, no, pero, ¿cachai? Como que todo se va saliendo a la luz, más y tomando en cuenta de que igual como que el tema del sudor, que hace calor, la lluvia y todo, como que, hola, guagüena. Joder, es cine, weón.
Oye, sí, mira, yo... Hay muchos puntos por los que yo creo que tenemos que abordar en esta conversación. A propósito de joder el cine, Scorsese tenía una lista de películas como fundamentales, y yo sé que en el cine hay muchas películas, pero me sorprendió que no estuviera esta. Yo creo que Scorsese la debe encontrar genial, sí. Es una película, en lo personal yo siento que es fundamental. O sea, si a mí me pidieran mandar al espacio o en poner en una cápsula las películas más importantes para que otras generaciones las tengan y estén preservadas, 12 Hombres en Pugna estaría por lo menos en mi top 10 de películas fundamentales.
Es que igual yo quiero mucho a Don Scorsese, pero desde que vi que eligió a Birdman en Mejor que el Bueno, el Malo y el Feo, le perdí el respeto. No, mentira, no le perdí el respeto, pero fue como ya, yo no pienso igual, tan igual que este gallero como yo creía, así que va. Todos claro. todos tenemos diferentes pensamientos, así que seguramente la encuentre muy buena, pero sí, entre no sé, 2001 dice al espacio.
Ve algo. ¿Cachai? Que
como que esas son como las películas no que sí pues, seguramente pero, hay algo pero que
creo que ahí 2001 ganó, pues. Creo que fue la que la
2001
la
que dice ahí al espacio.
Y película que tenemos que hablar algún día. Reflejo. Sí, de todas maneras hay que entrar con Kubrick en algún momento. Pero mira, partiendo con esta película, 12 Hombres en Pugna, como yo les comentaba al principio, es en base al guión de este caballero llamado Reginald Rose, que por lo que estaba viendo, él fue jurado, tuvo una experiencia siendo jurado, y obviamente como buen guionista dijo, joder, tengo que escribir sobre esto, y particularmente el cine usa mucho el tema judicial, norteamericano particularmente, que tiene una estructura muy dramática y muy a favor del drama y de lo que puede aportar para la construcción narrativa. Entonces yo creo que hay muchas películas de juicio súper buenas, súper interesantes. Y en particularmente, como tú hablabas, el gran mérito, que yo siento que esta película tiene muchos méritos, sobre todo pensando que es como la ópera prima de Sidney Lumet, que después hizo otras joyas más. Y hasta muy viejito, digamos, estuvo haciendo películas. No sé si estará vivo o muerto en realidad. Pero ahí podemos checar después.
Yo creo que por tiempo debería estar...
Debería morir, dices
tú. No, mira, yo creo que desvivido. Vamos a transparentar, creo que no podemos decir tanto muerto porque sale en YouTube ahora, entonces nos va a poder bajar el video, ya. Así que vamos a ir desvivido.
Bueno,
este caballero... O la desventaja de YouTube... Sí.
Desvivió el 9 de abril del 2011. Creo que su última película es una que se llama Antes que el diablo sepa que está muerto, con el también desvivió Philip Seymour Hoffman, que la recomiendo igual. Pero esa película la hizo cuando tenía como 80, 85 años.
Digamos que está muerto, no puedo ser desvivido todo el rato. Lo siento, YouTube.
Defenestrado.
Defenestrado, sí.
Pero de base, creo que la premisa es súper interesante. Y lo que tú comentabas respecto al hecho de que una película, el hecho de que tú sepas lo que va a pasar, no te arruina la experiencia. ¿Cachai? Porque yo dudo de repente cuando las personas dicen, puta, ya sé lo que va a pasar. Ya como que no me gustó tanto porque adiviné lo que iba a pasar a la mitad, o sabía que este personaje se iba a morir, o que este era su padre, y cosas así. Es como, pucha.
Pero es que en ese caso, a mí me pasa que en ese caso es como dependiendo de la película, porque igual si hay un evento, ¿cachai? Que es como una película super evento, no sé, pues me spoilean Endgame. Endgame no era una mala película, pero no es 12 Hombres en Pugna. La hueá de la película es lo que pasa al final, ¿cachai? Entonces, como que el desarrollo claro. de ciertas películas hacen que lo único que importa sea el final, o sea, el clip, ¿cachai? Tienes que pensar que ahora estamos en el tiempo del reel, pues. Tiene que haber un reel que...
Claro. Que sea la película, ¿cachai? Que toda la construcción narrativa sea en base a un remate o un plot twist. Claro, es verdad. Pero la clave de esta película es que finalmente no es tan importante el qué, sino el cómo, pues, es la ejecución. Y creo que esta película da clases de eso. De hecho, literalmente, la usan en Facultad de Derecho para los licenciados después que la vean. Bueno, y todo. Porque plantea muchos temas importantes socialmente y desde la nomenclatura de derecho, la duda razonable.
La duda razonable, sí, pues. Y si creo que alguno, hay que mandar a la horca a todos, pues, pero no se puede.
Claro, una vez escuché a un abogado decir eso, de respecto a que no podemos como... tenemos que tener esta lógica del inocente hasta que se muestre lo contrario, porque si fuera al revés, o sea, las cárceles estarían llenas, ¿cachai? Es como...
Hay gente inocente.
Claro, entonces en el fondo necesitamos la duda razonable y la presunción de inocencia, finalmente. Y creo que esta película... ¿y por qué perdura tanto para mí también? Siento que una película que nosotros nos vamos a morir y creo que va a seguir siendo relevante humanamente, es por el factor de la importancia de la argumentación y de buscar, digamos, posturas, buscar acuerdos, ¿cachai? Porque en el fondo no hay muchos personajes en esta película, que ahí podemos entrar a desmenuzar después, que miran todo un poco blanco y negro. De hecho, tenemos directamente un racista, ¿cachai? Que es como el personaje que es uno de los más, digamos, acalorado en la conversación, de los más pasionales, además del jurado número 2. Y en definitiva, aportan mucho al drama y a la visión de mundo, y a la conversación también, o a la no conversación, pero finalmente también demuestra que son posturas extremas que no están dispuestas al diálogo, ¿cachai? No están dispuestas a razonar. O sea, no hay objetividad dentro de lo que se quiere lograr ahí. Y creo que la película te muestra un poquito eso, que no podemos dejar de conversar entre nosotros, ¿me entiendes? Con quienes obviamente estén razonablemente en un punto de diálogo a nivel cívico, a nivel humano, ¿no es cierto?
Es que el personaje de Henry Fonda, en verdad, como que yo siento que al principio ni siquiera piensa que es tan inocente, como que las dudas que se van planteando, las van planteando los otros personajes igual, pues, ¿cachai? Como que él no es el que idea todo este plan, ¿cachai? Es como que hay otros personajes que igual van metiendo cosas, porque el personaje de Henry Fonda lo que quiere es una conversación, es entender, ¿cachai? Es como, bueno, es una persona inocente que vamos a mandar a la horca, si es que nosotros nos sentamos acá y decimos, no, culpable, listo, nos vamos a la casa. Entonces quiere tener esta conversación, y en esa conversación, como que todos se van dando cuenta de que el tipo es inocente, ¿cachai? Como que no es, él de hecho no dice, yo pienso que es inocente, dice como, yo tengo una duda razonable, que es como lo que estamos hablando, el tema de la presunción de inocencia, entonces debatamos de por qué es culpable y cuando encontremos que realmente es culpable, vámonos, ¿cachai? Pero él como que... Y así se va planteando todo. Por ejemplo, me parece como bien brígido como estas posturas que hay, por ejemplo, de clase, como el loco cuando dice así como, no, pero es que todo en el barrio son así, se apuñalan y la cuestión, y el otro dice así como, y tenía una cuchilla, tenía una navaja, que es como esas navajas automáticas, una cortapluma. Y le dice así como, no, pero es que no pueden haber dos iguales. Y el otro le pone la otra en la mesa, ¿cachai? Y después, como 10 minutos después, cuando están como siguen peleando por eso, hay un momento en que el loco le dice, no, y con esta arma la mató. Y el otro le dice, pero si ya entregamos el arma, esta es la que dejó el número 8 acá, ¿cachai? Y como que te lo va mostrando. O la escena en que están como debatiendo el tema de si de decir matar, ¿cachai? Que es como, lo siento, YouTube, que es como... no, te voy a matar, que dicen que el cabro decía esto, que creo que nunca dicen el nombre, no recuerdo que digan el nombre del chico.
Creo que no lo dicen.
No lo dicen, es que no es relevante. Y
de hecho, dicen, una acotación, dicen solo al final el nombre del jurado 8 y el del 9, que se saludan y se...
Sí.
Es como un acto cívico ahí de humanidad, de mi nombre es Davis, mi nombre es no me acuerdo cuánto, y los otros son jurados, ¿no? Por enumeración. Sí,
de hecho, por eso te digo cómo son, porque en verdad por jurado nadie se va acordando. Digo, el jurado número 3, nadie sabe de qué estoy hablando.
Me da risa porque había un meme en Twitter que decía, a propósito de estas cuentas parodias de noticias, como el jurado número 8, que es Henry Fonda, va a aparecer en Secret Wars. ¿Le será que inventa la gente?
Buenos memes, buenos memes. Pero a lo que te decía eso, como de, por ejemplo, en esa me gustó mucho, pues cuando como que el que está enojado, que es el que tiene problemas con el hijo, que le dice así como, que empiezan a debatir, le dice, no, y se enoja y te voy a matar, le dice, entonces me vas a matar de verdad, porque tú estás diciendo que si alguien dice que lo va a matar es porque lo va a hacer, ¿cachai? Y como que se desmorona todo ese argumento, ¿cachai? Y como que los argumentos van cayéndose de a poco con el racionamiento de la gente, ¿cachai? Y esa es la guay que a mí me impresiona de esta película, que es sutil, ¿cachai? No necesita, por ejemplo, no se agarran a combos de verdad, ¿cachai? Como que van a hacer que se agarren a combos, pero nadie pelea de verdad, así, no hay acción física. Todo tiene que ver con algo gestual, muy de teatro igual, y diálogos, ¿cachai? Uh-huh. Y los diálogos son, y por ejemplo las escenas del baño son como súper sutiles, son como me estoy limpiando las manos y estoy hablando así como de hoy no quiero trabajar, ¿cachai?
Entonces igual, como que igual aportan a la, claro, lo que se está contando a los personajes.
Y me parece muy humano, por eso como que humaniza un poco, como, ¿cachai? Por ejemplo las escenas del baño me parecían muy humanizantes, como muy de estoy acá y no tengo que conversar y hablemos, ¿cachai? Como de, y que esos diálogos te mantengan así como pendiente, te mantengan alerta y te mantengan pensando, ¿cachai? Eso es lo que ya no se ve en las películas, ¿cachai? Como que ya no. De hecho, igual, esto es como un ejercicio de ver películas antiguas, porque creo que esta es la segunda película más antigua que hablamos, porque la primera es It's a Wonderful Life.
Es cierto. Ah, muy bien, muy bien. Mucha, diste varios puntos importantes. Yo siento que el personaje de Henry Fonda, que finalmente es el protagónico, que el actor finalmente ejerció como productor y el que levantó este proyecto, algo que muy del viejo Hollywood también, creo que nunca se sale de su rol de jurado, incluso cuando entra al baño, yo lo noto como muy mesurado en lo que habla, no revela mucho de sí mismo a no ser que sea necesario para el argumento. Entonces siento que él se está, desde que entró a ese juzgado, se entiende como un ser cívico. Ya, yo aquí estoy cumpliendo mi deber cívico, este es mi rol. Y si bien también se acalora en algunos momentos, claro, activa la suficiente racionalidad, digamos, para lograr derrumbar tanto como para validar ciertos argumentos, porque finalmente, como tú decías, él lo que busca es lograr validar los hechos y llegar a una verdad concluyente, justa.
Que lo deje dormir tranquilo.
Claro, exactamente. Porque él finalmente tiene esta conciencia de clase, ¿no es cierto? Y de su rol cívico, digamos. Y como tú dices, pues él no llega como con una postura como de bandos o deja de lado todas sus perspectivas personales o prejuicios, cosa que no hacen los demás. Si finalmente es eso, yo creo que habla mucho de nosotros como sociedad, finalmente, cómo nos estamos relacionando en el día a día, en las redes sociales específicamente, en política, cuál es el nivel de la argumentación que hay en conversaciones, si es que son, y casi siempre es como desde el insulto, desde el no poner argumentos, y ojo, hay algo súper importante que esta película desde ya nos anticipa, que es la posverdad, bueno, porque, estos personajes medio negacionistas finalmente, el personaje Lee Jacob, que es el jurado número 2, 3, el 3, el que tiene el hijo. Él es como que llega un momento en que empieza a decir, cuando ya no tiene argumento, él dice, todos los hechos que ustedes me están mostrando están siendo manipulados, lo están tergiversando, ustedes están modificando la realidad a su antojo. Y no es así, pero en el fondo él en su mente se arma esta idea al no tener más prejuicios, es negacionismo puro finalmente.
Es que igual, o sea, esta película va a cumplir 70 años y sigue siendo muy vigente, y eso demuestra que no evolucionamos como sociedad como nosotros pensamos, ¿cachai? Como hablábamos en el capítulo anterior, todo es muy cíclico, ¿cachai? Y claro, en ese tiempo igual ya existía el negacionismo en cierto punto, sobre el holocausto, como hablábamos en el capítulo anterior, y muchas otras cosas, como que ahora igual a veces siento que es como que pensamos que ahora todo está muy multiplicado en comparación a antes, pero en verdad es porque ahora hay redes sociales, hay internet, y cualquiera puede escupir cualquier cosa en internet, pero antes igual existían las revistas del negacionismo, así como los diarios de extrema derecha y cosas así. Entonces, este personaje, claro, es como un personaje que vive como en su burbuja, ¿cachai? En una burbuja de esos años, ¿cachai? Que yo creo que es como leer ciertos tipos de diarios de derecha, como que leer las entrevistas de ciertos personajes, ver ciertos canales en televisión, ¿cachai? Como que segregarse a un lugar, ¿cachai? Es como es como los de aquí no me importan porque ellos son así, ¿cachai? Como cuando hablan así como, no, son como perros salvajes y la cuestión, y todos se paran y se van, ¿cachai? Es como una muestra ya muy extrema de lo que de los prejuicios, pues, ¿cachai? Y y por eso como que ahí se demuestra mucho de por qué tienen que ser 12 personas, pues, como que igual siento que empieza a demostrar como, oh, lo justo que es el sistema norteamericano y la wea, así como que igual siento que tiene eso un poquito, así como que igual tiene un poquito de propaganda entre medio, pero eso me pasa, vos, ¿cachai? Como que todos tienen sus argumentos, pero a mí lo que más, por ejemplo, a mí lo que me gustaba mucho era cómo se detallaban las cosas y cómo yo podría imaginarme, no sé, vos, por ejemplo, yo imaginaba todo el rato el tema del tren, ¿cachai? Como, oh, es que lo vio durante el tren y la cuestión, pero lo vio en el vagón, en el último vagón, entonces después se debatía cómo se levantó y la cuestión, y es como muy, me parece como muy detallado, ¿cachai? Como
y que se, de verdad,
de arte y formación, pero hay un trabajo detrás, ¿cachai? Como que igual lo estoy comparando quizás con películas y series que vemos ahora que ya son como del click, ¿cachai? Que son para llenar el streaming. Son como ya, se te está barata, da lo mismo, ¿cachai?
Claro. Y
eso es lo que me pasa con esta película, porque siento que esas sensaciones, es todo lo que me entrega, es algo que no logro encontrar ahora. Como que yo no estoy diciendo que el cine de ahora sea peor que el de antes, ni nada de eso, me da lo mismo. Es como que no soy de ese tipo de persona. Pero sí siento que tienen un lenguaje diferente y es bueno ir y conocer ese lenguaje. Ese lenguaje que quizás ya no existe.
Claro, y es puramente narrativo, y por otro lado también creo que el guión de esta película es, yo creo que es una obra maestra, el guión, por lo menos, porque lo que tú dices, o sea, están entregando información. El guión también se tiene que preocupar de el background de cada personaje que está dando esa información, que además está dando un prejuicio, un juicio de valor o un argumento, donde hay un temperamento emocional detrás, ¿cachai? ¿En qué momento tal personaje emite esto, tal personaje da esta información, qué está pasando con el entorno, cómo están actuando los demás, cómo reaccionan? Entonces creo que es un nivel de genialidad maestra de un guionista que tiene que tener para desarrollar este nivel de fluidez en una película, en una historia. De hecho, bueno, como para entrar en detalles, entiendo que esta película se ensayó mucho y el director hizo ensayar a los actores constantemente la línea. Fue como armar una obra de teatro y se ensayaron la película de principio a fin, digamos, y finalmente así lograron filmarla, digamos, como el footage principal fue de 3 semanas. Eso es lo que se demoraron en el rodaje, ¿ya? Pero obviamente, como te digo, hubieron mucho ensayo previo y
es que es como de teatro,
y se nota,
es muy de teatro.
Es muy de teatro, y finalmente también desde ahí se han hecho adaptaciones. De hecho, en YouTube hay incluso una versión, no sé si es teatro o es como una película versión española de 12 hombres en pugna. Pero también tiene, no ha visto, tenido varios remakes y adaptaciones posteriores.
Pero es que eso es lo que pasa, y como que siento que igual, bueno, es igual, yo creo que tiene que ver con que, bueno, si murió, no sé cuántos años tiene el director, pero estudió Super Primo y murió en el 2011, como que era joven aún, pero yo creo que igual veía, como nosotros vemos lo anterior, él tiene que haber visto, y claro, el cine antes era puro teatro, ¿cachai? Entonces yo creo que igual en cierto punto como que rescata eso, no sé, pues del cine mudo, por ejemplo, y de los inicios del cine sonoro, cuando los diálogos no eran tan tan importantes, ¿cachai? Y había como un teatro. Entonces, me gusta esto de que efectivamente existen los diálogos, pero los diálogos igual me parecen como a veces un poco muy de viñeta, ¿cachai? Como bien de un poco de cómics y de viñeta, como de, no, yo dije esto, tú dijiste esto, estamos dentro de un lugar. Y es una estructura que por lo menos yo no recuerdo haber visto más que en el capítulo que te dije de BoJack Horseman. No recuerdo que haya visto como otra película o otra serie que juegue tanto con eso, ¿cachai? Y me gusta que, a pesar de que lo intenta hacer así, no tiene como esa weá del plano continuo y la cuestión. Da lo mismo, pégate un corte acá, ponelo allá, muéstrame la cámara acá. Bien. Porque otro director, por ejemplo, o otras personas piensan que, no sé, hoy voy a hacer una toma continua de 35 minutos donde están reclamando. ¡Qué fome, po!
No, la edición es... La edición es hermosa, es que es una película muy...
Buen montaje.
Muy bien montada, muy pragmática, o sea... No, o sea, para ser primera película de un director es tremenda, pero tampoco creo que haya como... No se ve una película presumida, ¿cachai? Es una película donde todo se usó para el fin de que esté bien contada. Por ejemplo, Lumet contaba de que... la película supuestamente parte como desde él quería como ir cada vez aumentando el nivel de claustrofobia del espectador, de manera que vayamos cada vez sintiendo más que estamos dentro de ese cuarto con estos personajes. De hecho, de repente hay primeros planos, las caras, ¿cierto?
Y cuando se pasan los papeles.
Exacto, y partimos como desde arriba y de a poco vamos como la cámara va bajando hasta que estamos viéndolo de una perspectiva inferior nosotros, para aumentar ese nivel de claustrofobia. Pero también hay momentos de descanso. Cuando ellos descansan, la cámara también nos hace descansar a nosotros.
Planeo,
entonces toma un plano mucho más... Entonces, en el fondo, todo eso es pura habilidad nomás, pues, y uso del cine y de la manufactura que te brinda.
Pulso de cirujano.
De hecho, no, en lo narrativo, por ejemplo, también los tres actos de la película, Lumet los estructuró desde el clima, la temperatura. O sea, el día más caluroso, ¿cachai? Hace mucho calor, primer acto. Después empieza a llover, segundo acto. La cosa como que amaina un poco. Y finalmente él decía que cuando se prenden las luces y empieza a funcionar la máquina, el ventilador, ya hay como que vamos hacia el cierre, ¿cachai? Entonces está estructurado también así. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que hizo Fincher con Killer, po. Usar la cámara de una determinada forma, usar los elementos de una determinada forma para ser los parte de la historia que te están contando y darte información.
No, si la película es bonita. Es que sé que como que lo pienso y en verdad, de verdad, es como bonita. Como que siento que es como ese tipo de belleza narrativa. Pues como lo que, dando de vuelta... Oye, sí, vos escuchaste el capítulo anterior. Que te decía sobre que puede ser a veces muy lindo, pero el mensaje es lo que importa. Siento que, a pesar de que, claro, el tema de los planos es muy bonito y todo, pero siento que es muy inconsciente para el espectador. Como que uno ya, uno se puede dar cuenta, porque pasa viendo películas y habla de los planos y la weá y ve video y cosas, ya puedes pasar, ¿cachai? Pero si tú no sabes tanto, o sea, no digo que sepamos mucho, pero me refiero a que sea un espectador común que ve cine de repente, no sé, ve películas de superhéroes, cosas así, no vaya a notar eso de los planos, pum. Pero eso inconscientemente te hace descansar, ¿cachai? La mente te mete de nuevamente los planos, ¿cachai? Pero es muy inconsciente, no trata de hacerlo de una forma así como creía, ¿cachai? No es como... O sea, por ejemplo, a mí me pasa que en Ciudadano Kane es una obra maestra del cine, pero sí siento que realmente tiene planos de cáchame, soy pero bueno, weón. Soy el mejor cineasta del mundo. Pero 12 Hombres en Pugna no tiene eso, ¿cachai? Como que siento que es muy compleja, pero sencilla para el espectador, ¿cachai? Como que siento que te entrega mucha información, pero te la vuelve a entregar, ¿cachai? No es como que dicen una vez, hoy no, es que se cayó y le pegó una... Listo. Nunca, no. Después lo vuelven a nombrar para volver a ir a otro punto, ¿cachai? Entonces como que eso te va clavando dentro y tú podés ir como entrelazando la historia sin necesidad de estar como tan pendiente de todo. Igual se entiende que una narrativa de una película en que la gente no tenía celulares, iba solo a verla, ¿cachai? Y todo eso, pero igual me parece sencilla. Me parece como de esas películas que, como yo decía, son democráticas con el espectador, ¿cachai? No necesitan... No es una película como, ¡ay, joder! Es una película de cine-arte que solamente puedo ver con mis amigos de cine y hablar, no.
Porque, claro, o sea, tiene una densidad, pero yo siento que es, como tú dices, una película súper accesible. O sea, yo la he visto con gente que no necesariamente es tan fan de las películas, pero le encanta. Porque la película te atrapa y tiene el mérito por sí solo de encantarte con lo que te están contando y cómo te lo están contando, pese a que, claro, no sea a lo mejor como, digamos, no sé a qué me refiero yo en particular. Solo decirte que estoy muy de acuerdo con esa lógica, o sea, es muy accesible, muy democrática, como tú dices. Oye, te quería preguntar, la película tiene como muchos momentos de... donde hay quiebres súper interesantes, particularmente cuando los jurados se van dando vueltas. ¿Cuál fue el giro, digamos, entrando un poquito ahí como... ¿Cuál fue el argumento o la escena de argumentativa que más te disfrutaste? ¿Cuál fue la que más te gustó?
Yo creo que la que más me gustó fue como que me dio risa, fue cuando empieza a hacer lo de los pasos. Cuando va cojeando y le dice, pero más rápido, ya voy a caminar más rápido, pues bueno. Así como que y empieza a cojear y ese argumento, digo, así como que esa escena me gustó mucho. Pero en verdad yo las disfruté todas, como que siento que eran pequeños, porque... Como tú decís que te da descanso, efectivamente son pequeñas peleas, no es una pelea grande. Es como, pasa esto, esto, esto y esto. Y después como que cortan con él. ya votemos con un papelito, po. No, ya levantemos la mano, ¿cachai? Pero igual yo creo que otra que me gusta mucho también es cuando le tiene el cuchillo, o sea, la navaja en la mano. Y como que dice, pero yo puedo demostrar de que se hace para abajo, ¿cachai? Y es porque, y ahí me parece porque demuestra muchas cosas. Uno, la ignorancia de alguien que nunca ha tenido una navaja en su mano. El hecho de que no saber utilizarla, ¿cachai? Nunca haber visto peleas sobre... peleas con armas cortopunzantes, ¿cachai? Porque llega otro y le dice así como, no, yo viví en el barro y atrás peleaban, po. Y nadie agarra la wea así porque es estúpido, porque se abre por el lado, entonces la gente tiene que agarrarla así. Y algo igual lógico, po. Pero que te muestran que ese personaje no entiende porque él vive otra realidad, ¿cachai? Él vive dentro del privilegio. Entonces... Por lo menos esa escena a mí me gusta mucho porque, claro, es un momento de tensión. Igual por el tipo de película que es, yo no pienso que lo vayan a apuñalar en sí. Pero para el año que es, yo siento que la gente que la vio en ese momento sí pensó que iba a pegar su puñalada.
O sea, los personajes igual reaccionan ahí, pues como, oiga, amigo,
sí, pues como. Y Henry Fonda está así como choro, así como, ya, no me va a apuñalar, este cobarde. Así como. Porque igual el personaje es como muy. A pesar de todo, el personaje es como violento. Pero se nota que él no es alguien que haría algo. Porque es una persona como muy cuica, entonces como que no lo va a hacer él.
O sea, como entrando un poquito en el background del personaje, yo entendí que el número 3 no tenía un origen necesariamente privilegiado, digamos. Pues él como que cuenta que empezó de abajo, ¿cachai? Como
armó
un negocio.
Pero es como eso, pues, la guerra, como, o sea, es como el desmarcarse, ¿cachai? Es como lo olvidé. No me importa si eso pasó alguna vez. Son todos como la mierda y por eso yo me fui. ¿Cachai? Como el desplazado. Facho pobre, algo así. Ay,
claro, como una... Claro, y que generaliza finalmente. Y es que ese personaje y en rigor muchos de los que estaban en base a prejuicio se respaldan finalmente y en el tercer acto se terminan de romper cuando el jurado número, creo que el número 4 o 5, el de lente, se convence. Porque yo siento que
el tema de los lentes.
Él es el que representa como la objetividad. O sea, si lo convencían a él, los convencían a todos. ¿Cachai?
Él era el que se convencía de que lo que le habían dicho el juez era correcto, ¿cachai? Es como, no, pero si esto dijeron y esto ya. Y se trata de convencer de no, pero esto puede pasar de esta forma, como de lógica, ¿cachai? Como de una lógica que él no vive, porque por ejemplo a mí me pasa que él no cree nada hasta el momento en que le dicen así como, pero tú usas lentes, duermes con lentes, ¿cachai? Y le empieza a hablar de las marcas, pues, y eso es algo que él vive, pues. Entonces como que ahí no tiene como por dentro decir así como, ah, no, pero puede pasar esto, porque todo lo anterior que él como que debate lo ve en base como a un podría ser, pues, ¿cachai? Y es como, no sé, pues, como se cayó, ah, pero él pudo caminar, ya, pero él se pudo haber equivocado y caminó más segundo nomás, ¿cachai? Como que le trata de encontrar una excusa a todo lo que están destruyendo, ¿cachai? A todas las pruebas que se están destruyendo en este debate. Pero cuando ve lo del tema de los ojos, es como, no, es imposible, yo no hago eso y esto me pasa a mí, no hay cómo, ¿cachai? Y hay como que... Y es frígido eso porque a todos se les convence de una forma diferente. Hay uno que está como que, ay, como que se cambia para un lado y para otro, el viejito que es como que ha vivido más, entonces como que entiende otro tipo de cosas, ¿cachai? Y todo eso, lindo. Puta, la película buena.
Es que déjame seguir con el de lente, pues sí. Yo dije, claro, representa como la objetividad, claro, quizás más que la objetividad es como el sistema, porque, a ver, yo hago la siguiente lectura, la lógica de él es como, yo soy este sistema, me tienes que convencer, darme vuelta, y siento que todos los prejuiciosos, ¿cachai? El racista, el viejo que es como más conservador, que se peleó con el hijo, se escudan en base al otro, a él, se protegen en base a ese, ¿cachai? Y al momento, por eso digo, al momento que él se da vuelta, los demás ya... Sus argumentos se caen por sí solo. ¿Cachai? Él era el más difícil de convencer. Y llega un momento en que.
Se ve como el culto, como el que de eterno, que estudió, que sabe, es como la vara de medir, ¿cachai?
Es que el detalle clave es cuando él le pregunta, disculpe, ¿usted no suda nunca? No. ¿Cachai? Sí. Es como que casi que no es un hombre, no es humano, ¿cachai? Y cuando ya empieza, en un momento cuando ya lo empiezan a argumentar, con el tema de la Sí, de la memoria con el cine empieza a sudar, ¿cachai? Y ya con el tema de las lentes ya no es, es irrefutable, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí va un poquito. Él era como el gran elemento que había que lograr convencer, porque los demás como que el otro era súper individualista, porque quería ir al juego, no estaba ni ahí, era como un viejo chico.
El juego me caía mal, pero él no cambia en toda la película. Él solamente se cambia de bando cuando vio que era más rápido irse si decía inocente. Listo.
Sí, exacto. Y por ejemplo hay uno que es como el más joven de todos, que es como el que trabaja en publicidad. Sí. Está haciendo como una caja de y tira la talla, pero es como un personaje que no tiene tampoco tiene como una definición clara, o sea, es como un personaje que no tiene ideas propias, ¿cachai? Un personaje que en el fondo su pasar es netamente trabajar, comer, ¿cachai? Dormir, chao, ¿no? Como que no se cuestiona nada. Yo creo que eso es lo que la película en el fondo también te inculca, te habla a ti mismo como diciéndote ¿cuál de ellos eres tú? ¿Cachai? Si tú te cuestionas tu idea, reflexionas, estás dispuesto a conversar de ella. Por eso creo que es tan valioso el personaje de Fonda, porque es un personaje que, como decíamos al principio, no está motivado por algún tema político, alguna ideología, algún prejuicio, y ni siquiera él reconoce que él tiene la razón, sino que él quiere conversar al respecto, él quiere que lo convenzan o él lograr llegar a la verdad, ¿cachai?
Es que siento que él es el que más se lo toma en serio, porque él, a pesar de todo, es el que más entiende, ¿cachai? Es como que el que te dice, no, él dijo, el tal día dijo esto, ¿cachai? Y yo fui a investigar y pasó esto, por ejemplo, con el tema de la navaja. Y lo otro es como que se van acordando. Ellos sí pusieron atención, pero no la suficiente como para los detalles que están entregando, haberlo entregado al principio de esta conversación. Como que el personaje de Henry Fonda tuvo que poner las cartas sobre la mesa, empezar a conversar, pero dijeron, sí, ¿sabéis qué? En la parte que tú decías, sí, en la A pasó esto, ¿cachai? Como que les prende el chip, ¿cachai? Y eso es lo que quiere el personaje en Refondas, entender de por qué estos personajes están tan convencidos. A mí me suena muy a eso, muy a como, ¿cómo es posible que estos hueones como que digan así como, no, ya culpable, vámonos para la casa y a nadie le importe? Como que el niño, creo que tiene 18 años, creo que le dicen que tiene 18 años, tuvo una vida difícil, como que él busca y el papá le pegaba desde que era chico, estuvo en un orfanato, como que literalmente tuvo una vida de mierda, ¿cachai? Y es como el debate que aún al día de hoy se tiene sobre el hecho de que por qué los niños crecen y terminan como delinquiendo y todo, ¿cachai? Y hay gente que dice así como, no, hay que matarlos a todos, tienen que estar todos presos, ¿cachai? Pero no se cuestionan el por qué, ¿cachai? El por qué un niño, ¿cachai? De 14 años, no sé, está robando un auto. Por dar un ejemplo que antes salía en la tele siempre, niño de 13 años, el cizarro, así como. Entonces, siento que el personaje de Harry Fonda es ese, pues es como el personaje que dice así como, no podemos llegar y mandar a alguien porque sí, ¿cachai? Es como que es una cadena sin terminar, pues es como que si lo mandamos a él, otros jueces van a hacer lo mismo, va a seguir pasando y la rueda sigue, ¿cachai? Y el sistema es así. De hecho, en un momento dice así como, si nosotros no lo hacemos, no va a tener oportunidad con otro jurado va a venir y va a decir es culpable y se va a ir a la horca, ¿cachai? Y Henry Fonda técnicamente salva al muchacho.
Que en ese tiempo era jugarse la vida, no era irse preso, era silla eléctrica.
Sí, de hecho, eléctrica.
Por eso, habiéndome repasado algunas de Hitchcock, muchas como que usan ese factor dramático, que es como, por ejemplo, en The Wrong Man, como El Hombre Equivocado, donde también actúa Henry Fonda, de Hitchcock, también se trata de un hombre que varias personas lo ven y lo acusan de que él fue, le robó y que mató a alguien. Entonces, pero él, la película está diciendo que él es un hombre inocente, un buen hombre de familia, pero dicen que él es el asesino. Y el riesgo ahí es que el tipo, bueno, aparte de perder a su familia, se va a ir a la silla eléctrica. Entonces es como un recurso narrativo que se usaba mucho antes, porque básicamente, claro, no te ibas solo preso, ¿cachai? Era como que te vas a jugar la vida, literalmente.
La pena de muerte era mucho más fácil caer a la pena de muerte.
Exactamente, entonces es como un recurso dramático, narrativo súper atractivo, por lo menos cuando estaba en ese tiempo.
para esos años tiene que haber sido muy atractivo el hecho de eso, porque, ¿cachai? Por ejemplo, cuando le dice al otro personaje como, pero es que tú más que nada pareces como el verdugo, quieres como ser como un justiciero, así como, y es verdad, porque bueno, es como, sí, no, bueno, tiene que irse preso y se tiene que morir, ¿eh? Y la weá, y todos tienen que morir porque estos weones no, porque
sea,
son
casi
pobres,
que se va a poner una cuestión de sheriff así en la,
sí, pues bueno, yo soy, ¿cachai?, el sheriff de esta ciudad y vamos a salir a, ¿cachai? Como que claro, no, pues, él pudo haber sido parte del Ku Klux Klan.
Es que es el tema, pues, te habla de distintos tipos de personas que lamentablemente se replican, pues, y hasta el día de hoy vemos que están, pues, y en los procesos como democráticos de este país, sean elecciones presidenciales, bueno, no solo en Chile, sino en todo el mundo, en particular el tema de constituciones acá, ¿cachai? O tantas otras decisiones, es como, creo que cada uno de esos personajes existe en el día a día en nuestro país, pues, y en todo el mundo, pues. Personajes que, nada, ¿para qué voy a hacerlo si nada va a cambiar? ¿Me voy a ver el partido? ¿O no me interesa? ¿O sí me interesa, pero no estoy dispuesta a conversar y mi idea son mi idea y los demás manipulan la verdad, ¿cachai? Entonces,
es como los justicieros de la voz verdad.
Exacto, como, pero ¿cuál es el punto? Que yo creo que la película está queriendo decir que el camino es el diálogo, ¿cachai? El camino es poder conversar.
Yo creo que la película lo que te dice así como que la justicia, hay que encontrar la justicia, cueste lo que cueste, pues, ¿cachai? La verdad, claro, y la justicia son como el camino, ¿cachai? Como que, y no pueden ser tocados por, como que me da a entender de que los prejuicios de la gente y todo lo que rodea la justicia no la puede permear, y la justicia tiene que ser justa e imparcial, ¿cachai? Entonces como que eso es lo que me dice al final la película. A mí al menos es como todas estas personas que tuvieron prejuicios no fueron capaces de estar por sobre la justicia, sobre la ley, ¿cachai? Como que al final se hizo lo correcto. Igual es algo muy de los 50.
Sí, es que bueno, la película sin duda debe tener por ahí algún tipo de manierismo propio de la época, ¿cachai? Como, sí, no sé, igual obviamente como Fonda era el que movió este proyecto, tenía el personaje más importante, ¿cachai? Más emblemático, un personaje que Tom Hanks podría interpretar, ¿cachai? O Marshall Ali, ¿cachai? Así como súper virtuoso, y que se va así el último en irse y mira para atrás, así como, ya, no sé, po.
Un caballero.
Yo cierro, un caballero, po, ¿cachai? Pero más allá de esos detalles, en el fondo no deja de ser efectivo finalmente, para lo que te están contando. Creo que es importante, y el detalle es que esto haya sido un jurado o haya sido, a lo mejor por otra, una mesa de constituyentes, por ejemplo, algo así, claro. Finalmente, quizá el debate pudo haber sido igual de acalorado más, ¿cachai? Entonces, como en el fondo, creo que es importante, y por eso me gusta tanto el personaje Fonda, que finalmente él tiene la capacidad, la humildad y la actitud cívica de querer conversar y no querer enjaularse en sus propias ideas, ¿cachai? Como que no, yo creo esto y esta es mi mirada al mundo y esta es.
Igual me suena como irracional el tema de que me gusta de que sean personas que no se conocen y que no tengan nada que ganar y que perder, porque por ejemplo, no sé, por el tema de las presidenciales, los constituyentes, entonces son solo gente que busca su beneficio personal, porque te puede estar de acuerdo con lo que dice, claro, el del frente, pero si no te trae un beneficio personal, va a decir que está en contra igual, ¿cachai? Va a decir así como, no, lo que tú estás diciendo está mal, y así se va. En cambio, estos personajes no tienen nada que ganar ni nada que perder, solamente se basan en sus prejuicios. Y al final, y en su interés y el personaje de Fonda es la justicia, ¿cachai? Igualmente, en cierto punto, es como, bueno, necesito dormir tranquilo. Yo de verdad lo siento como un personaje que no puede dormir en paz pensando que mandó a alguien a la horca sin estar completamente seguro de que fuera culpable, ¿cachai?
Claro, un personaje con integridad y conciencia, pues. Eso es lo que, yo creo que eso es lo que, el desafío que todos tenemos como seres humanos, pues. Es que por eso esta película, por eso elegí esta película, por eso es tan importante, creo yo, porque son películas que trascienden y que usan el cine para hablarnos de cosas tan importantes como esta.
Pero es que, y me pasa que, por ejemplo, igual ponen la mesa sobre el tema de los testigos, ¿cachai? Porque él dice así como, no, pero sí, dos testigos que dijeron esto, las cosas que vemos en la película y son como irrefutables en un principio, po. Y cuando empiezan a contar al principio de la película, tú sí suena a que efectivamente es culpable, ¿cachai? Es como un viejo lo escuchó, una señora lo vio, sí, listo, es culpable, ¿cachai? Pero ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo escuchó? ¿Qué pasó? Esas son preguntas que la gente no se hace, porque son preguntas que si el caso, este caso, lo pongo en una historia, en bio, en Instagram, toda la gente dice culpable a la horca. Nadie se preguntó el por qué, el cómo, nada. Y eso siempre ha pasado, ¿cachai? Ahora, como dije, con redes sociales es más fácil hacer un juicio público y apuntar a alguien de cualquier parte, pero antes igual pasaba. Y esta película demuestra que el sistema no es perfecto y de que se tiene que ir un poco más allá. Por ejemplo, el tema del abogado. A mí me parece muy impresionante porque hemos visto, no sé, series como Better Call Saul que hablan de abogados, que es la que se me viene a la cabeza ahora, que es como que también te habla como de los abogados de oficio, po. Del abogado que le pagan poco por eso, que no le interesa, es un caso que nadie va a recordar, si lo gana da lo mismo, ¿cachai? Entonces como que no hay un interés real por hacer la pega, po. Entonces, y eso también es una crítica muy fuerte sobre el sistema, pues, ¿cachai? Sobre los abogados que muchas veces no se toman el tiempo, pues, ¿cachai? Como que el abogado, como dicen en la película, el abogado cree que él es culpable y listo, ¿cachai? Como que lo deja morir, ¿no? Así como ya, claro. Este buen es culpable, me tienen que pagar, listo, adiós. Y no, porque puede ser así la hueá.
Porque además, en base a lo que tú decías, pues, el abogado, ellos decían de que no es un caso famoso, que le va a dar popularidad, prestigio, o sea. Y suena súper deshumanizante y frío. Y bueno, y finalmente, claro, todos los hechos, como tú decías, muestran que al principio él fue el culpable, pero después era cosa de analizar un poco para darte cuenta de que los detalles tenían muchos matices y que finalmente, si lo reflexionáis lo suficientemente, iba a llegar a esta lógica de que no había la suficiente evidencia, no era concluyente, no, para determinar la culpabilidad, po.
Sí, de hecho, en la película al final de cuentas es como que no hay prueba suficiente. A mí no me suena a que todos estén 100% seguros de que no es culpable. Me suena muy a no tenemos las pruebas suficientes y no podemos condenar a alguien sin las pruebas suficientes. Como dijimos al principio, la presunción de inocencia siempre tiene que estar por delante sobre la culpabilidad, sí, porque si fuera al revés, claro, él hubiera muerto y si era inocente. ¿Cómo nosotros determinamos eso?
Exactamente, un gran ejercicio de empatía. Oye, Cine, sí. ¿Hay algo más que quieras agregar de esta película? ¿Algún otro detalle que quieras comentar?
Hoy creo que esto fue acalorado esto.
Sí, ya, ahora se ha aclimatado un poquito. No, ya, estuvo.
Está bueno. Sí, pero no, mira, yo creo que para como ir finalizando el tema de la película, yo creo que como digo, yo no había visto una película como esta, creo que tampoco había visto una temática como esta, vista de esta forma. Creo que no. Creo que narrativamente películas como esta ya no se hacen. Y creo que es un muy buen ejercicio ver películas de estos tiempos. Y no digo que tengan que ver cualquier película en blanco y negro de 1950. No. Pero hay películas que son clásicos que tú puedes encontrar en listas de internet, ¿cachai? Que son un ejercicio. Esta, por ejemplo, It's a Wonderful Life, es una de esas películas también que hablamos, y no es porque la hayamos hablado, es porque yo, por ejemplo, no la había visto esa vez y quedé impresionado del lenguaje que tiene esa película también. Entonces, son distintas aristas, pero lo que quiero llegar es que esta es una película que nos hace reflexionar mucho. Por lo menos yo pensé en muchas cosas, ¿cachai? Uno se puede cuestionar muchas cosas. Si tú de verdad entiendes la película, te vas a cuestionar a ti mismo sobre el qué pienso, qué hice, qué hago en el día a día, ¿cachai? Cuando veo una noticia en internet, cuando alguien se está juzgando a otra persona, etcétera, como que. Y también el tema, por ejemplo, de los testigos, pues. Quizá uno nunca se pone a pensar, pero el tema de los testigos es bien brillo, porque es como que alguien dice, no, yo lo vi, estaba ahí, lo vi, y listo. Y se acabó la wea, ¿cachai? Como que condenaste a alguien por eso. Y aquí se nota de verdad que estas personas no lo estaban haciendo. Y también te demuestra en la película, por ejemplo, de que no es que le estén mintiendo, es solamente que no lo vieron bien. Entonces ellos piensan que sí, ¿cachai? Y eso también es un arma de doble filo. Entonces, para reflexionar y finalizar, creo que es una película excelente, una película genial, que deben ver, que supongo que cualquier persona que esté escuchando hasta este punto, ¿cuánto vamos? 54 minutos, ya la ha visto, pero sí. Yo opino que es como esas películas que tenés que recomendarle a un amigo, recomiéndoselo a un amigo, véala en familia.
De todas maneras.
Como que yo creo que es de esas películas que uno tiene que ver en la vida. Y yo en verdad agradezco mucho, voy a decirlo públicamente, muy agradecido a tu persona, amigo, por hacerme ver esta película. Creo que gracias a este podcast he visto películas que normalmente no llegaría y vería. Como te dije, no la vi netamente por un tema de que no estaba en red, entonces me cuesta a veces descargar las películas, pero valió completamente la pena. Así que muy agradecido.
Eso, feliz de haber podido recomendar. Es una película de que cuando empezamos este podcast yo dije me gustaría poder comentar en algún momento, así que, bueno, lamentablemente no estuvo Caco, pero sé que hubiera estado muy de acuerdo también con lo que conversamos, finalmente. Pasando a otro tema, después de que Cine dio ese cierre bien bonito respecto a 12 Hombres en Pugna, salió un muy esperado tráiler esta semana que nos tiene bien entusiastas, y lo estuvimos conversando un poquito y dijimos que queríamos dedicarle unas palabras. Cine, por fin George Miller sacó tráiler de Furiosa.
Exactamente. Ah, yo pensé que íbamos a hablar de Casado con Hijo.
Ya. Oh, ¿verdad?
Soy casado. Casado no. Con hijos.
¿Por qué? ¿Volvió esa serie? ¿Volvió?
No, te dicen, lo que pasa es que, aviso publicitario, es como que, bueno, estuve viendo Casado con Hijo en Amazon Prime. La versión del año pasado está en Prime.
Sí, ¿sabes
que la wea es buena, weón? Oh, la wea chistosa.
Pero la, ¿estás hablando de la norteamericana?
No, no, la chilena, que salió el año pasado. Es que volvió y como que tiene más presupuesto. Tiene como, porque creo que salió un capítulo a la semana, entonces como que tiene presupuesto, no es como el puro set de la casa. Entonces, pero va a hablar cosas serias. Salió el tráiler de Furiosa. Y, oh, weón, la wea linda, weón. Matt Fury Road es de lo mejor que existe, weón. El desierto, bueno, después de ver Fury Road, yo quería ir al desierto de Atacama. Quería ir al norte. Y manejar su cuatrimoto. Es lo más cercano que puedo hacer. Pero se nota que tiene la aura de Fury Road, weón. Como que no es... Porque, por ejemplo, no sé, pues la primera trilogía de Mad Max es muy diferente a Fury Road en cierto punto, ¿cachai? Como que, bueno, igual tiene que ver con tema de años, tecnología y todo, pero siento que el lenguaje es distinto. Mel Gibson claramente es distinto a... Uy, se me olvidó cómo se llama este tipo.
Tom Hardy.
Entonces, y ahora Anya Taylor-Joy, ver a Anya Taylor-Joy en este papel, igual es cuático. Ella ha hecho de todo, en verdad, pero yo no recuerdo que haya hecho un papel como el de Furiosa. Entonces, igual como que... Me intriga verla, me gustó cómo está el tráiler, me gusta cómo está filmado. Y Chris Hemsworth también es un buen actor, ¿cachai? Yo he visto, mira, sinceramente yo creo que la película que más me gustó de él tiene que haber sido Extracción 2. Que no sé si tú la viste, pero Extracción 2, la acción de Netflix, joya. Extracción 2 es muy buena, me gustó más que la 1.
Ah,
ya. Y también, pues, él es como que tiene como esa parada de que necesita la película, ¿cachai? Como que siento que son personajes que se pueden levantar. Pues, Anya Taylor-Joy en su papel de Empresa Furiosa, como que me da como la sensación de que voy a ver una película como Fury Road. Y en verdad, sí, pueden decir que no todas las películas tienen que ser iguales. Pero, bueno, denme 20 películas como Mad Max Fury Road y yo soy el weón más feliz de sobre la tierra. Y cuando salga la vamos a hablar... Y se lo voy a postear y se lo voy a decir a mi tía Marta. Todo eso.
Eso hay que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una de las películas que más espero ver el otro año. Qué agrado poder volver a ver a algo más de esta franquicia. Y se supone que además Miller quiere hacer otra con Tom, no sé si con Tom Hardy, pero quiere hacer otra de Mad Max. Había gente como quejándose de los efectos especiales y, bueno, de partida los efectos todavía se están... La película todavía se está haciendo.
Sí, pues no
se están arreglando cosas. Y, mira, en lo personal, yo sé que The Flash no le gustó a mucha gente, pero creo que es una buena historia. Y los efectos especiales yo sé que no eran buenos, pero no me la arruinaron. Entonces, yo creo que...
Y puta que eran feos.
Sí, pues, entonces, lo importante es que la historia esté bien contada, finalmente, pues, y... Ya visualmente, de por sí ya con esto, ya se ve genial,
se ve joya.
Que espectacular. Se ve joya, sí. Yo creo que estoy muy entusiasmado por comentarla y obviamente poder verla. Así que ahí vamos a estar por cine, ¿cierto? Ojalá que con Caco también, que se suma al ¿por qué no estuvo para el capítulo de Mad Max?
No, parece que no lo recuerdo. Fue hace tanto tiempo. Pero sí, teníamos un capítulo de Mad Max Fury Road de la primera temporada. Creo que es de la primera temporada. Oye, que fue hace tanto tiempo. ¿Cuánto llevamos grabando esta weá? Como un año, 7 meses, algo así. Oye, que pasó
84 años. Sí, no, el año pasado. Pero.
Tienes que pensar que este es el capítulo 91 ya. Vamos acercando al 100.
Vamos al 100. No vamos a decir qué va a pasar en el 100, pero. Ya está.
Lo hemos dicho tantas veces que ya deberían saber. Si no, pueden buscar el easter egg en algún capítulo.
Exactamente. Oye, estimado, Puta, ha sido un gusto como siempre. Gracias por haber disfrutado, Hombre en Pugna, por haberla conversado. Qué bueno que te haya gustado y ojalá que la gente se motive a verla, a escuchar este capítulo, para mantener vivas estas películas también. Sí, eso es lo importante, que estas películas se conversen. Es una película antigua, entonces la idea es que no junten polvo ahí, no queden en el olvido, digamos.
Exactamente, pero antes de finalizar tenemos preguntas del público.
Sí, eso te iba a comentar. Nos llegó una pregunta y vamos a proceder a revisarla ahora para comentar.
Chanana, espérate, a ver.
Y la pregunta es...
Y la pregunta es...
La pregunta...
No, dilo tú. ¿Lo digo yo o lo dices tú? ¿Quién lo dice? Ya, me parece que primero hay una... Llegaron a mi Instagram, hay uno que se llama Bola Mística y un bajo CL, es un cabro con el que hablo de repente, un conocido, le mando un saludo, muchas gracias, y él no puso, no tiene una pregunta, solamente quiso dejar algo, y puso, peliculaza, tremendo plot, actuaciones de puta madre y la narración no te suelta nunca, estoy completamente de acuerdo, solo quería leerlo aunque no sea una pregunta.
Gracias, Bola Mística.
Y...
te queremos.
Debe ser por eso.
¿En qué y hay otra película. Ya.
Sí, no. Después ya, está nuestro amigo Ignacio, que nos dejó una pregunta y dice: yo tengo mi remake, favorito, que es el de Malco. ¿Tienen algún remake que les guste? ¿Cuál es tu remake en este caso para ver qué remake te gusta y cuál sería tu favorito? ¿O cuál recuerdas?
¿De 12 Hombres en Pugna?
No, en general, porque dejamos la pregunta que voy a hacer una pregunta para nosotros en general, así que no podamos dejar toda la semana una cajita de preguntas en el Insta, en el mío o en el del podcast, y nos pueden hacer preguntas X también, no es necesario que siempre sea de la película, así igual podemos hablar un poco de nuestra vida personal.
A ver, dale tú primero, déjame pensar un poquito.
Yo creo que mi remake favorito, si lo pienso bien, o el que más me... como que el que más me...
¿The Thing?
No, el Thing es muy bueno, pero yo creo que sería el de Scarface. Como que esa es la primera película que yo vi, el primer remake que yo recuerdo que me marcó fue el de Scarface. Capítulo que pueden encontrar también en este podcast, lleno de anuncios. Pero sí, no, Scarface, Tony Montana cuando yo era chico. Otra cosa, ¿cachai? Yo jugué el juego de Play 2 cuando había salido recién. Te escuchaba Breaking the Law en el auto. Killer by Death, todo. Entonces... yo creo que ese es el que más podría disfrutar. De hecho, hay varios remakes que podría ver, pero yo creo que ese es mi favorito, ese es el que disfruto y ese es el que me gustaría ver toda la vida. Debían me puesto la bolera Scarf. Bueno. ¿Ahí tú?
Hoy no tengo uno.
¿No tenía uno? ¿Cómo no has visto? ¿No has visto ni un remake en tu vida?
Estoy pensando... No, o sea, de por sí, obviamente, pero... sé que hay uno de una película en particular que quizás incluso hasta la tengo, pero no me acuerdo en este momento.
El planeta de los simios de Tim Burton.
Ay, no, qué dolor. No. De lo que sí espero que nunca se haga un remake, ojalá, es de Volver al Futuro.
Pero... me dijeron que eso no iba a pasar.
Si no va a pasar, menos mal. Sabéis que no sé. Pero yo feliz de responder la pregunta para la próxima.
Sí, vamos a dejarle entonces a nuestro amigo Diego, se bugueó, sí. Así que vamos a escuchar, vamos a darle la próxima. Igual lo vamos a dejar en las redes sociales, recuerden que lo... sí, que está en las redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram, amigo? Ya que usted lo cambió.
¿Puede dar su Diego red? Cortés, 1993.
Pueden encontrar ese también acá.
Como arroba bien. El teclado.
Como arroba el teclado, yo arroba sinaficionado guión bajo y el podcast, siempre como en las películas podcast, en Instagram y en todas las redes sociales. Vamos a estar subiendo clips ahora que ya estamos en video, estamos saliendo al aire. ¡Ah, hola! Así que nada, muy agradecido de todo esto. Creo que es el momento de decir adiós. Pero antes de decirlo, amigo Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas. Un abrazo.